Santo. Esta es una noche muy especial, Señor. Queremos que nos hable, Señor. Y a todas estas personas aquí reunidas, bendiga este momento, Señor, especial. Queremos ofrecerte a ti, Padre mío. Y queremos que abra nuestro entendimiento y podamos captar todo, y llevarlo siempre en el corazón, tus enseñanzas, tu guianza, Padre Santo. Gracias por todo lo que tú haces con nosotros, por la bendición recibida hasta el día de hoy para todos nosotros, Padre Santo. Gracias también por Francisco, que tú le das sabiduría también para que nos enseñe, Señor, y podamos aprender mucho, mucho, cada día más de ti. Tú nos hablas con mucho amor, por medio de la palabra, y que seamos, que ojalá con todo esto que aprendemos, también aprendamos a ser dependientes de ti, más dependientes de ti, fieles a ti, así como tú eres con nosotros, Padre. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra, que se quede en nuestros corazones, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Amén, Señor.
Amén. Bueno, la semana pasada quedamos en el versículo 10, es cuando, del capítulo 2, que es cuando Job, digamos, que contradice a su esposa, porque su esposa le dice que maldiga a Dios para que pueda morir, y él le dice que no. Hoy continuamos entonces en el capítulo 2, pero a partir del versículo 11. Y si el Señor lo permite, leemos todo el capítulo 3.
Pero,
¿2:11? 2:11, sí. Pero antes de avanzar, quiero hacer como una introducción en esto, y es que lo que estamos por leer de Job, de ahí en adelante, yo les decía la semana pasada, Job es considerado uno de los libros poéticos de la Biblia, y es uno de, y al estar en los libros poéticos también es considerado como uno de los libros de sabiduría que tiene la Biblia. Hay libros que son históricos, hay libros que son doctrinales en la Biblia, hay libros que son poéticos, y Job está entre los poéticos, pero que también es considerado como sapiencial o de sabiduría, de conocimientos. En medio de esa poesía, importante, yo ahorita que estoy teniendo la oportunidad de enseñar español en un colegio en Pance, me tocaba estudiar en estos días poesía, y me tocó explicar poesía en la época medieval, luego poesía en el renacentismo, poesía en la modernidad, poesía latinoamericana, poesía colombiana. Y cuando uno habla de eso, uno entonces empieza a percatarse de una cosa: aunque la poesía en todas partes es poesía, dependiendo de la cultura, dependiendo del momento histórico, dependiendo de lo que se esté viviendo en ese lugar, la poesía puede cambiar de estilo. Entonces, cuando vamos a leer Job, o cuando vamos a leer poesía hebrea, poesía del Medio Oriente, vamos a encontrarnos con que ellos, en sus géneros literarios, tienden a ser extremos y a ser radicales en la forma como hablan. Es decir, el escritor del Medio Oriente busca asegurarse de que se le entienda la magnitud de las cosas, entonces pone ejemplos que para nosotros, en nuestra forma colombiana de ser, uno diría, tan exagerado. O sea, si uno diría eso, me da risa porque, por ejemplo, ustedes saben que cuando uno dice literalmente algo es porque está diciendo que es real, ¿cierto? Pero ¿no han notado que en la actualidad la gente usa la palabra literalmente, pero en sentido figurado?
Sí.
O sea, la gente dice, uy, sentí literalmente que me estaba muriendo. La gente dice, ese señor estaba tan enojado que literalmente le salía humo de las orejas. Y uno dice, ¿en serio? O sea, ¿en serio? ¿Literalmente le salían humo de las orejas? O sea, no puede ser eso literal, eso no puede ser real. Claro, o sea, se ha vuelto literal, la palabra literal la han cogido como de decir, de muletilla, y en realidad es en sentido figurado, que es lo opuesto. O sea, es que no, mira, señor, le faltaba era que le saliera humo por las orejas. Pero no, decimos es literal, le salía humo por las orejas. No, es que yo sentí literalmente que se estaba acabando el mundo. Me dicen, ¿en serio? ¿Cómo hizo para sentir eso? Bien, entonces, en el caso de los textos del Medio Oriente, en el caso de la literatura hebrea, era considerado o es considerada que la poesía es una forma de escribir en la que el escritor trata de ser extremo y radical en sus declaraciones. Y eso lo vamos a ver una vez que el libro de Job empiece a hacer la parte poética. También entender esto, para entender la contradicción de lo que yo decía la semana pasada, lo controversial del libro de Job. Si uno hace un estudio, por ejemplo, del libro de los Proverbios, uno se va a encontrar que el libro de los Proverbios busca, de alguna manera, darle a uno la siguiente impresión. Y es que la vida, por tanto Dios es justo, la vida es justa y cada quien recibe lo que merece. O sea, Proverbios, cuando uno lo lee y lo estudia, la sensación que trata de dejar Proverbios es Dios es justo y como Dios es justo, todo lo que ocurre debajo del cielo es justo y cada quien recibe lo que merece. O sea, todos hemos escuchado de pronto alguna vez el texto que dice no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, bajo esa premisa, uno diría que todo aquel que está mendigando pan o comida en la calle es una persona injusta, porque si fuera justo, no estaría mendigando. Pero todos nosotros hemos pasado por la sensación de ser justos y de sentir que estamos pasando por situaciones que no nos merecemos, o conocemos a alguien que nos parece recto y está pasando por situaciones que no nos parece que correspondan con esa vida. Todos hemos conocido personas que van muy bien por la vida y de repente los asesinan, se accidentan y se mueren, les acontece una tragedia familiar y cambian radicalmente y uno dice, pero esa persona era justa. Entonces, Proverbios da una provisión de no, la vida es justa porque Dios es justo y cada quien recibe lo que merece. Pero el libro siguiente a Proverbios es el libro de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés lo que trata de decir es, en realidad, la vida no siempre es justa. La vida no siempre es justa. No, la contradicción sería la vida es injusta. Pero lo que Eclesiastés dice es la vida no siempre es justa. O sea, a veces uno ve que efectivamente el que hace las cosas bien le salen bien las cosas, pero a veces también uno ve que al que le salen bien no le sale, que las hace bien no le salen bien, o al impío
todo le sale bien,
le sale prosperidad. ¿Cierto?
El
rey David, por ejemplo, en los Salmos se quejaba a veces con Dios de eso. ¿De por qué veo al impío prosperar? ¿Por qué veo al...? Sí, claro. Ahora, también esto... Y lo otro es que el libro, mientras que Proverbios habla de la excelencia de la vida y de todo tan bonito, Eclesiastés, si uno no lo sabe leer, uno se puede deprimir leyendo Eclesiastés. Porque Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando dice vanidad significa temporal. Todo es temporal. Salomón escribe Eclesiastés y dice cosas como, ¿uno para qué se mata tanto si a la larga, si, de qué le sirve uno construir casas, castillos, fincas, haciendas, almacenar caballos, riquezas, si al final igual va a morirse?
Y no hay entierro
contrastero. Y no hay entierro contrastero. Claro, entonces la vida no siempre es justa y no siempre se recibe lo que se merece. Y todo es temporal, eso es lo que saca Eclesiastés. Y después de esto viene Job. Y Job, de alguna manera, es un texto que cuando lo terminemos de estudiar va a proveernos la respuesta a la inquietud que deja planteado Proverbios con Eclesiastés. O sea, como bueno, al fin, ¿qué? ¿Es justo o no es justo? Porque es que si Eclesiastés plantea que no todo lo que ocurre es justo, algunos entonces podrían decir, entonces Dios no es justo, porque pasan cosas injustas. Porque pasan cosas injustas. ¿Listo? Bien. Entonces, en Job, capítulo... Ese quería como que fuera la introducción para que entendamos hacia lo que vamos a ir. Esos dos puntos. Los planteamientos de Proverbios, Eclesiastés y Job. Y de que el género literario que vamos a estudiar es un género literario extremo y radical. Dice... versículo 11, y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Sofarna Amita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Pasan varias cosas en ese pedacito. La primera, vemos que Job, aparte de sus esposas, sus hijos, y aparte de sus riquezas, tenía amigos. Uno dice que Job lo perdió todo. Esa es la predicación tradicional, que Job lo perdió todo. Pero vemos que la esposa siguió con él. O sea, él no se divorcia, la esposa sigue con él. El debate es que uno piensa que la perdió porque la esposa es la que le dice, maldiga a Dios para que se muera. Allí cada quien escoge lo que yo les decía la semana pasada. Si pensar que la mujer de Job era una mujer injusta y malvada, o si por el contrario pensamos que la mujer de Job lo amaba y lo que estaba deseando era que ojalá la tortura de Job terminara con su muerte para que efectivamente pudiera descansar, claro. Porque Job no habría podido tener, pienso yo, personalmente, toda esa riqueza y todas esas cosas si hubiera tenido una mala mujer al lado. Es decir, una mujer que desperdiciara, una mujer que fuera derrochadora de las riquezas y no hubiera tenido hijos tan hermosos como dice la Biblia que eran, buenos hijos, que eran unidos como familia. Porque la Biblia lo que nos mostró la semana pasada es que eran una familia unida, celebraban banquete juntos todos los días. Eso no lo hace una familia que está riñendo ni una familia en la que la esposa pone a los hijos en contra del marido o algo por el estilo. Pero bueno, cada quien decide. Así que, número uno, vamos a entender, en realidad Job no lo perdió todo. La Biblia nos dice en otros textos, y Jesús mismo se lo dijo a los discípulos, no hay amor más grande que este. Y no mencionó, como estamos acostumbrados en Colombia, a decir, no hay como el amor de una madre. ¿Cierto? No hay como el amor de una madre. Pero lo que Jesús dijo fue, no hay amor más grande que este, dar la vida por los amigos. O sea, Jesús no dijo que el amor más grande era el de la madre. Ahora, ¿por qué? No quiere decir que el amor de una madre sea pequeño, sino que quiere decir que si la vida de un hijo está en peligro, todos esperaríamos que la madre esté dispuesta a dar su vida por la del hijo. Pero si recordamos los evangelios, Jesús decía cosas como, ¿qué mérito tiene que yo le haga bien al que me hace bien? Más bien tiene mérito es hacerle bien a aquel que me hace mal. Entonces, de esa manera uno podría entender, no hay mérito, digamos, en que una madre dé la vida por su hijo. Eso sería como lo esperado, eso sería como lo tradicional. ¿Estamos entendiendo eso?
Sí.
No estoy ofendiendo a nadie.
No.
Pero el que un amigo de la vida por otro, eso sí es lo que sorprendería, ¿cierto? Eso es lo que uno diría, mira, y dio la vida por el amigo.
Porque no pone su propia sangre y nada, sin embargo da su vida.
Exacto. Y Jesús dijo, ustedes son mis amigos, le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos.
¿Eso es un acto de humildad?
Pues es un acto de amor.
De valentía,
finalmente
pero
lo
sí es humildad y amor, porque sin ser ni primo, ni tío, ni abuelito, ni simplemente un amigo que no es de su sangre.
Imagínate qué tan entrañable es ese amor que personalmente yo digo en este momento nos cuesta trabajo comprender la idea.
Sí.
David y Saúl, dice la Biblia, que se amaban muchísimo como si fueran hermanos, como si fueran entrañables. Al punto que Jonathan, cuando tiene que escoger entre honrar a su padre, que es el rey, honrar a David y proteger la vida de David, porque el papá de Jonathan quiere matar al rey David, al futuro rey David. Jonathan lo que dice es, prefiero salvar la vida de David. O sea, Jonathan se va en contra de su propio papá, desobedece a su papá con tal de proteger a David. Y finalmente Jonathan muere en un campo de batalla respaldando a su papá, pero dejando también al mismo tiempo el camino libre para que David efectivamente se vuelva el rey de Israel. O sea, otra persona, ¿qué habría hecho? Apoyar su propia casa por encima de todas, no porque Jonathan iba a ser el heredero del trono, él sí iba a volver rey. Pero no, él prefiere apoyar a David porque ve en él una realeza que pues, va más allá de lo esperado. Entonces, vemos aquí que entonces efectivamente Job no lo ha perdido todo. Sería un error predicar entonces que Job lo pierde todo. Sería una falta de valorar el que sí quedó con su esposa. Y sería una falta de valorar el que tuvo amigos que fueron capaces de dejar todo por irse a buscarlo en medio de su dificultad. Y además fueron capaces de quedarse 7 días con sus noches acompañándolo en silencio. Acompañándolo en silencio y doliéndose con él, sí, rasgándose sus vestidos e igualándose con él, poniéndose las cenizas encima de ellos también. Es decir, compartiendo su dolor en lo que podía. Sí, ahora, ¿cuán horrible estaba el aspecto de Job? Que ellos dicen que miraron de lejos y no lo conocieron. Eso es el contexto de nosotros para decir no lo reconocieron. O sea, ver a alguien y decir, ¿y dónde está Job? Y cuando les dicen, pues soy yo, mírelo, ahí está. Dolerse tanto que efectivamente rasgar sus vestiduras, echarse cenizas y no tener nada que decir porque dice allí que vieron un dolor tan grande en él que no se le ocurrió nada. Básicamente es, vieron un dolor tan grande que no tenían nada que decir.
Quedaron sin palabras.
Y yo pienso que en estas cosas aparentemente tan sencillas es que Dios nos habla y nos dice cosas profundas. Porque es que cuántas veces uno está acostumbrado a creer que cuando uno va a acompañar a alguien que está sufriendo, uno tiene que decirle el consejo más útil, la cosa más maravillosa, la palabra más espectacular, como una especie de le voy a levantar el ánimo porque sí, y como que buscamos a veces que en nuestro orgullo salir diciendo, uy no, lo fui a visitar, estaba deprimidísimo, me fui y quedó feliz. Estos amigos no están intentando esto. Estos amigos van, lo ven en su dolor y simplemente le hacen compañía. ¿A ustedes no les ha pasado? Yo creo que sí, a todos nos ha pasado, yo pienso que alguna vez, que uno a veces se siente tan solo, y efectivamente, digamos, uno está solo en la casa, que uno a veces le bastaría, uno quisiera tal vez la sensación de que tan solo que aunque se hubiera alguien en la misma casa con uno, así no estuvieran hablando. Cuando mi esposa y yo aún no teníamos a los dos niños, a veces estábamos en la misma casa, ella estaba haciendo unas cosas, yo en otras, en partes distintas de la casa, pero yo recuerdo que no me sentía solo, aunque no estuviéramos hablando, por el solo hecho de saber que mi esposa, una persona en la que amo, en la que confío, estaba allí. ¿Cuántas veces a uno de pronto un amigo, de hecho, recuerdo, una persona muy cercana a una amiga fallece, y cuando nos dimos cuenta que falleció, la señora, aclaró, la que fallece no era cercana a mí, pero era muy cercana a una amiga mía. Y todos los de la iglesia decimos, vamos a acompañarla, excepto uno del grupo. Dice, no, yo no voy por allá. Entonces, ¿por qué? Es que a mí no me gustan los cementerios. A lo que uno de los que estaba allí contestó, es que no vamos al cementerio porque nos guste ir al cementerio. Vamos para acompañar en el dolor a una amiga de nosotros que sí está muy triste. Y este otro amigo contestó, ¿pero y qué? ¿Y es que acaso le vamos a quitar la tristeza yendo? ¿Vamos a revivir al muerto estando allí? Yo decía, no, no importa. El punto es que nuestra presencia allí, sea como sea, le va a servir a ella para sobrellevar el momento de dificultad. Claro, una compañía. ¿Y cuán difícil ha de ser un velorio en el que esté uno solo con esa persona? Si alguna vez, yo no sé si alguna vez le ha pasado que uno pasa por una funeraria, ve que hay un ataúd y una o dos personas.
Usted
no les da como la sensación de que ojalá sea que están en el baño, ojalá sea que no ha llegado la gente. O sea, uno piensa como que ojalá pronto lleguen más, porque uno dice, ole, que alguien.
Persona. No, yo no me quiero en realidad cuando hizo eso, yo no pienso eso.
No, yo no sé.
Uy, yo creo que es así. No, yo lo digo. Yo era que, uy, yo creo que es que tenía que ser mala gente cuando no, nadie lo quiere acompañar. Yo creo que eso en el sentido, lo primero que uno piensa, uy, no, tan mala gente que nadie quiere ir.
Y uno dirá, ole, ¿qué era que pasó? Que nadie ha ido. Claro, pero yo pienso que en el fondo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos sintiendo es como qué situación tan severa, qué situación tan compleja que ese velorio esté solitario. ¿Por qué? Porque inconscientemente todos reconocemos que en un velorio es maravilloso poder estar acompañado. poder estar acompañado. Ahora estoy diciendo, no, a los velorios hay que llevar un tumulto de gente, pues eso ya depende de cada quien, pero uno sí siente la necesidad de estar acompañado, sentir el apoyo. Y qué hermoso que la Biblia incluso nos dice que, mire, hay unos signos tradicionales de duelo, la rasgadura de las vestiduras, la echarse ceniza, sentarse allí, pero también algo espectacular, y es que dice, es que están ese 7 días y 7 noches en silencio. En silencio. Y por supuesto que Job está en silencio también. Por supuesto que Job está en silencio. Yo no sé en qué pueden haber pasado la mente de ellos 7 días. ¿Qué cuadro tan dramático vieron después de todo? O sea, 7 días en total silencio. Pero también ese texto nos habla a nosotros. Porque también nos está diciendo, número uno, que acompañar es de amigos. Aun cuando sea silencio. Pero también que a veces no se trata de qué hacer o de qué decir, sino simplemente de estar allí. Pero tercero,
un acto de presencia.
Pero tercero, y es lo que pienso que es más especial allí también, es cuántas veces hemos sentido que Dios es el que está en silencio. Y resulta que no porque esté en silencio, significa entonces que no está ahí. Estos amigos estaban ahí y no dijeron una palabra en 7 días.
7 noches.
Y 7 noches. Y sin embargo, estaban ahí. Y estaban allí con el corazón. Afectivamente estaban ahí. ¿Cuántas veces Dios está con nosotros? Y quizá esté en silencio, pero nosotros entendemos es que seguramente no está, o nos olvidó, o nos sentimos regañados. Y resulta que Él está allí, en medio de nuestro llanto, en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra dolencia, y Él simplemente es como un testigo silencioso que está diciendo, yo aquí estoy al lado suyo. No necesita escucharme, solo necesita creer que yo
estoy
aquí. Si Job no hubiera sentido que la compañía de sus amigos era valiosa, no habría dicho el texto que duraron 7 días. Hubiera dicho, y pasado unos minutos Job les dijo, déjenme solo. Pero si durante 7 días Job se quedó allí y no tenía nada que ofrecerles de comer, ni de qué tomar, ni un techo, no tenía nada que ofrecerles, salvo el espectáculo bochornoso de verlo a él con sus llagas y rascándose, y el olor que no debía haber sido agradable, y sin embargo, Job los dejó estarse allí todo ese tiempo. Todo ese tiempo. No me sorprende cuántas cosas uno puede encontrar en un solo pedacito. Me parece hermoso también en este momento, no lo tenía pensado, pero me parece hermoso también pensar en cuántas veces nosotros a veces nos privamos de la compañía, del regalo que Dios nos da, de la compañía de alguien, por convenciones sociales como de no tengo nada que ofrecerle. Fulano está dolido, está deprimido. Vamos, no, pero es que no tengo nada para llevarle.
¿Qué le podemos llevar?
¿Qué le podemos llevar? Es que no tengo ni con pan de 500. Y a veces la otra persona, o nosotros mismos, si estuviéramos en su lugar, estaríamos pensando, es, ojalá viniera alguien. No importa que no traiga nada, es que lo que necesito es compañía. ¿Cierto? Es hermoso la convención social, de que si yo voy a ir a una visita, llevar un pancito, eso es una bonita costumbre. El problema es cuando nos privamos de dar la compañía a alguien simplemente porque no tengo algo que llevar y esa persona necesita la compañía. Y la compañía puede que sea más valiosa
que
el material que yo pueda llevar.
Es que es una verdadera amistad, o bueno, en general, uno agradece más la compañía
Claro, pero el asunto es este, y lo que yo digo es esto: cada uno de nosotros reflexione si cuando está en el otro lado realmente piensa así, o si la convención social más bien no lo frena, no lo trata por lo menos de frenar. No, yo qué le voy a decir. Es que mire que lo que estamos hablando y lo que nos habla este pedacito es qué es apropiado en un momento de dolor de otra persona. Porque es que leer la Biblia es meternos en el, es tratar de ponernos en el punto de vista de Dios, no en el nuestro. El propósito de que estudiemos la palabra de Dios, ¿cuál es? Que yo tengo una manera de vivir la vida, una manera de ver las cosas, pero ahora yo me pongo, le pido al Espíritu Santo que me ponga en los ojos de Dios y me permita ver las cosas como Él las ve. Y lo que yo les estoy diciendo a ustedes en este momento es, cuando ha llegado a la vida de ustedes, y cada quien contéstese así, cuando ha llegado el momento en la vida de ustedes en el que hay que acompañar a alguien, pero no tienen que llevar, se han limitado de ir, o cuando otros han usted ha necesitado de otros se habrán limitado porque no tienen algo que llevar.
Sí,
y mire, claro, eso tiene que suceder. Eso tiene que suceder. Y entonces, ¿cuál es la invitación de leer esto? Recordarlo en la próxima situación complicada, o incluso en la no complicada, y decir, ole, voy a ir. Ole, voy a llamar. Me da pena ir sin nada, pero por lo menos voy a llamar. Por lo menos voy a llamar. ¿Correcto? Mire estos amigos tan especiales que se quedaron ahí 7 días, y en 7 días Job no los echó. O sea, a Job le estaba siendo útil tenerlos a ellos allí, así estuvieran calladitos.
Y ellos no le llevaron nada tampoco. ¿Quién sabe, no?
Pues allí no se refleja. Ahora, ellos, yo asumo que ellos han de haber llevado fiambre, han de haber tenido criados. O sea, hambre no han de haber aguantado, creería yo, puede que yo esté equivocado en ese punto, pero hay un asunto allí, más al fondo, y es que lo que la Biblia resalta no es que le llevaran comida, no es que le llevaran casa, no es que le llevaran criados para reemplazarle lo que había perdido, no es que reunieron plata para decirle, venga, le reparamos la hacienda que se le quemó, venga, le reponemos los camellos y las vacas y los animales que usted perdió porque los otros tipos se los asaltaron.
Pero fueron su apoyo.
Sino que simplemente fueron y le prestaron compañía.
Claro, en el momento sí, él, lo mismo que fue, yo creo que es muy especial para él que ellos estuvieran ahí.
Y yo no, yo creo que uno era muy grande. El hecho de que todos también quitarse la ropa y quemarse,
echarse esa ceniza encima.
No, yo la acompañé, pero me quedo. Porque va a ser, o sea, porque no es egoísta, el ser humano es egoísta.
¿Sí?
Siempre quiere defenderse. No sentir dolor, y ellos sí lo fueron.
Claro, uno quisiera decir
que se trataron de igualar tanto a
exacto, exacto,
sentir tan igual lo que él estaba sintiendo.
Exacto.
Fue tremendo, ¿no?
Exacto. Mire que yo me voy un poquito al me acuerdo ahorita del texto de Urías en las Crónicas de los Reyes. Uh-huh. Está que David adultera con la esposa de un soldado. De un soldado que ocupa cierto rango en su ejército, y la embaraza. Y entonces, para cubrir el pecado, él dice, háganlo venir de la guerra para que pase la noche con la esposa. O sea, un privilegio, el poder volver de la guerra un día para tener intimidad con la esposa en medio de toda esa guerra, en fin. Pero lo que dice la Biblia que hace este hombre es que acomoda cambuche, estilo militar, afuera de la casa. Y cuando manda a llamar, porque David se da cuenta de que no está durmiendo con la esposa, David lo manda a llamar y le dice, ¿usted por qué no está durmiendo con su esposa? Y lo que él dice es, porque es que no soy capaz de estar cómodamente con mi esposa cuando sé que mis tropas, mis compañeros israelitas, están durmiendo a la intemperie en la guerra.
Están en lucha.
Están en lucha. Es decir, yo no me quiero privilegiar por encima de ellos. Yo quiero, a pesar de que estoy acá, seguir en la misma situación de ellos, lo más parecido que pueda a ellos.
Quiero seguir ayunando.
Sí, quiero seguir ayunando. Quiero seguir ayunando. Claro que sí, es una especie de quiero seguir ayunando. O sea, ellos no están con sus esposas, yo tampoco voy a estar con
ellos.
Yo tampoco voy a estar con mi esposa. Claro, es lo justo. Es lo justo. Es una cosa magnífica. Yo decía alguna vez, y no es campaña política, pero yo alguna vez decía, si yo fuera alcalde, en el tiempo vivía en Cali, yo decía, si yo fuera alcalde, yo me aseguraría que mi secretario de salud tuviera por obligación que usar el Sisbén, y que mi secretario de transporte y movilidad tuviera que andar en transporte público.
Bicicleta.
no en carro particular, no en su propio vehículo, sino para que estén allí, para que realmente estén en los zapatos de lo que necesitan arreglar y de lo que necesitan que funcione bien. Al de vivienda lo pondría a vivir en un barrio de interés social, en fin, para que se den cuenta, sí, porque es que si no, no nos damos cuenta.
Estaba soñando imposible, sí.
Después me di cuenta que hay un país de Europa que lo hace. Después me di cuenta que hay un país de Europa donde es así, donde cuando el presidente se vuelve presidente, los que se vuelven ministros pasan cada uno, dependiendo del gabinete, a vivir bajo esas condiciones. Y es con ese propósito, de que estén realmente en los zapatos de lo que están administrando y se pongan en la situación de la persona del común. Pero la diferencia cultural es que en ese país esas personas no lo ven como un sacrificio, sino que lo ven efectivamente como una manera de hacer mejor su trabajo. Lo ven como su servicio social. Como, bueno, en este momento, en mi trabajo, necesito entender cómo funciona el servicio de salud, así que yo tengo plata para usar un servicio de salud particular, pero voy a usar el servicio de salud normal para estar realmente en los zapatos. Sí, ¿qué le sucede a la persona del común?
Pepe Mujica
hacía eso, sí, Pepe Mujica estaba en esas, sí, en Uruguay, claro. Cierro el paréntesis para que repito, no estoy hablando de política, pero lo que uno ve en los amigos de Job es eso, es ese acompañamiento en medio de una situación complicada.
Muy solidario.
Sí, claro, es en medio de esa situación complicada, es hermoso que uno pueda tener ese tipo de amistad. Mire, y avancemos porque creo que allí ha quedado claro.
Es una enseñanza.
Sí, finalmente el capítulo 3. Y aquí es donde entra la parte poética extremo radical. Dice, después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó y dijo, perezca el día en que yo nací. Cuando dice, maldijo su día, es una referencia de esa cultura al día del nacimiento. Perezca el día en que yo nací. Y la noche en que se dijo varón es concebido. Recordemos que para las culturas tradicionalmente, el que el hijo sea varón, o que el primer hijo sea varón, es algo destacable.
Sí.
Y sigue hablando acerca del día de su nacimiento y el día de su concepción. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, a fe en lo tinieblas y sombras de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día. Y quiero hacer un freno allí. De los versículos 1 al 7, Job ha estado evocando sobre el día de su nacimiento oscuridad, sombra, tristeza, todo lo opuesto al gozo, muerte. Pero en el versículo 8, y quiero que nos metamos en el corazón y en la cabeza el cristianismo tradicional que nosotros hemos recibido, y vamos a ver que el versículo 8 destroza ese cristianismo. Job empieza a llamar en su dolor a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros. Maldíganla los que maldicen el día. Esa expresión de Job es: ojalá venga un brujo y rece ese día para que ese día sea maldito. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán.
Al diablo, sí.
En ese tiempo se consideraba, se dice, hay varias interpretaciones. Una dice que el Leviatán era un animal que existía en ese entonces, supremamente grande, pero nosotros no lo conocemos por la antigüedad, porque se trata de un animal extinto hace mucho tiempo, o porque probablemente para nosotros llegó ya como un animal de pronto con otro tipo de nombre, por cuestiones de cultura. Es decir, de pronto, digamos, asumamos por un momento que Job en alguna forma vio un rinoceronte, alguna especie de rinoceronte antiguo que era mucho más grande, tres veces más grande que el rinoceronte actual, y que su cultura le dijera el Leviatán. O sea, algunos creen que era una referencia, bueno, dicho, todos los teólogos, todos los escritores bíblicos, comentaristas bíblicos que he estudiado, dicen que el Leviatán era efectivamente un animal de esa época, que no se sabía a ciencia cierta a qué animal equivaldría en la actualidad, o a qué animal extinto hubiera su equivalente, pero sí aparecen representados de que era un animal que se consideraba era un animal que traía consigo tragedias, que traía consigo muerte, o sea, que era un animal feroz, destructor, que traía el caos y que era muy, muy grande. Entonces, Job está diciendo, ojalá vengan los brujos, que entre otras prácticas de brujería que tienen, es que tienen la capacidad de hacer que ese animal
aparezca,
o sea, tienen la capacidad de llamarlo para que llegue a un sitio y destroce el sitio. El equivalente, ¿qué sería? Que una bruja haga que la casa de uno se llene de ratas, o de cucarachas, o de mosquitos. Entonces acá el equivalente era en ese tiempo, no, que venga el Leviatán, que venga ese animal acá, grandísimo. Ahora, después mire lo que dice: oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, hasta que ni amanezca, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba. Job se va hasta el día de su nacimiento y dice, ojalá mi mamá no hubiera abierto las piernas para que yo naciera. Ojalá un eclipse hubiera dañado el parto. Ni escondió de mis ojos la miseria. Y pregunta en el versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene a mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y si usted subraya su Biblia, yo le invito a que subraye el versículo 25 y 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. No me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación.
O sea, tan grande era el dolor que sentía que él hasta ese día se dio cuenta que había sido mejor no nacer.
Ese día, en su dolor, en su tristeza, su dolor supera en una forma tan grande todas las alegrías que él había tenido, que le parece que todas esas alegrías no compensan el dolor que está sintiendo. Yo pienso que de alguna manera un paralelo, quizá, no me atrevería a asegurarlo, espero que nunca me pase, pero yo asumo que uno puede tener un hijo 14 años, digamos, o 7, o 8, o 1. Pero ¿qué forma habrá realmente de uno superar la muerte de un hijo? Yo creo que cada cumpleaños uno recordaría, estaría cumpliendo tantos años. Uy, hoy estaría sacando la cédula. Ya se habría graduado de bachillerato. Yo creo que si uno pasara por un colegio y viera alumnos salir celebrando graduación, uno diría, de pronto ahí estaría el mío, celebrando su graduación. Yo creo que pasarían cualquier cantidad de cosas si uno estaría allí. Y yo pienso que es un dolor de esos que las personas le podrían decir a uno: este dolor que tengo es tan grande que quisiera que nunca hubiera existido esa persona, para no tener que estar experimentando el dolor que experimento por su por el hecho de que existió y ya no está. Job era un hombre supremamente bendecido, pero ahora es un hombre que está experimentando y está diciendo que su tristeza y su dolor superan todas las alegrías que había tenido antes en su vida. Ahora, cuando Job es predicado en las iglesias, y digo tradicionalmente porque yo lo escuché predicarse muchas veces, de alguna manera no sé, no estoy muy seguro cómo se las arreglaban para predicar Job en un solo día. O sea, le predican uno la tragedia de Job y el final de Job, pero no le leen a uno todo lo que hay en medio. Es como que uno se hubiera visto el primer capítulo de una telenovela y el último.
Pues es que la iglesia, cuando yo iba a la iglesia católica, siempre que se hace referencia a Job, siempre se refiere a la paciencia que tuvo Job.
Y de hecho, yo personalmente creo que Job no fue un hombre que tuviera paciencia. Porque es que Job de ninguna manera tenía claridad de que las cosas podían mejorar. Paciencia es cuando uno está esperando algo que uno sabe que va a llegar. Job no tiene eso. Job no tiene nada que le diga que él va a ser sanado físicamente. No tiene nada que le diga que él va a recuperar sus riquezas. De ninguna manera es posible que él vaya a recuperar sus hijos.
Pero él tuvo mucha fe.
No, ahora vamos a estudiar eso. Pero el asunto es que, a lo que me quiero referir es que se dice la paciencia de Job. Pero en realidad no sabemos si lo que... O sea, en este momento, si yo me quedara allí y esta fuera la primera vez que yo leyera Job, yo diría, lo del hombre no era la paciencia.
No.
Sí, porque según todo esto que maldijo el día en que nació y hasta el, entendí, hasta el día en que fue concebido,
¿sí?
Maldijo todo eso. Imagínate,
entonces, la persona
de, no. Según eso, paciencia no tenía.
La idea no es decir, la idea no es decir que estés equivocado o algo así. No, más no, bien lo que trato de decir es que culturalmente mi posición en este momento es que Job no ha sido bien enseñado porque no ha sido bien estudiado o bien entendido. ¿Me entiendes? O sea, al no ser bien enseñado, al no ser bien entendido, no es bien enseñado. Ahora, ¿por qué no es bien enseñado? Porque es que mire lo que yo les decía. Si miramos el versículo 8, si miramos el versículo 8, se nos lleva el cristianismo tradicional. Porque es que tenemos a un creyente, invocando maldiciones, invocando brujos, invocando hechiceros, o sea, en medio de su dolor. Y a eso el cristianismo tradicional, número uno, el pastor o el cura reprendería a esa persona. O sea, le diría, no diga eso. Le dirían, volvió atrás al mundo. Le dirían, se le metió un demonio. Pero ninguno estaría pensando es un hombre que está expresando todo el dolor que tiene. Y mire esto tan hermoso. Su dolor, expresar el dolor que tiene, no es censurable. Y esto sí que es complicado para nosotros los seres humanos.
Sí. Bueno, se dio en un momento de ira, intenso dolor.
Sí. Pero, ¿qué es lo que hace el ser humano por tradición o por costumbre ante el dolor de otra persona? Cálmese, no diga eso, tenga fe. Vea, mi Dios sabe por qué hace sus cosas. Aguarde y lo verá.
Vea lo que le pasó a un fulano.
Sí. Yo conocí una. No, ante usted está bien comparado con lo que le pasó a un amigo mío. Sí, a usted le salió barata.
Esto son apenas baños tibios que a ustedes están pasando.
Claro, como que no, en el bus se mató, en el accidente de tal bus se mató mi marido. Antes agradezca una señora que murió el marido y los dos hijos, antes usted apenas perdió el marido. Exacto, no es consuelo. Y volvemos al tema del inicio. Los amigos de Job fueron, por lo menos los primeros 7 días, al menos los primeros 7 días, ¿fueron a consolarlo? No, fueron a acompañarlo.
Solidaridad.
A sufrir el dolor.
Fueron a estar allí. Y ojo con esto. El cristianismo tradicional, a un hermano de nosotros cristiano que le hubiera pasado todas estas cosas, no se le acerca a nadie. En el cristianismo tradicional no lo busca nadie. No es que inmediatamente sacaríamos sabiduría popular, y la sabiduría popular diría: a ese hermano algo le hicieron.
Uy,
una
hechicería.
No, de pronto me pega.
De pronto me pega.
Sí, 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 sí.
Pronto voy allá y me contamino.
O hay personas que dicen: ¿en qué pecado estará?
¿En qué pecado estará? Que mire todo lo que le pasó. Es que mire que si uno lee Proverbios.
Está pagando lo que.
Claro, mire lo que estamos hablando ahora. Mire lo que estamos hablando ahora.
No, yo por ahí no paso.
Proverbios dice: Dios es justo, por lo tanto, la vida es justa y cada quien recibe lo que merece. Bajo la lectura de Proverbios, a Job no le tenía por qué pasar nada. Más porque tenemos que en los primeros versículos de Job, Dios mismo dice de Job que es un varón justo y recto y temeroso de él. Entonces, no tenía por qué pasarle. Tú no dirías: ¿y entonces qué pago con Proverbios? ¿Qué descache el de Proverbios? ¿Qué pasó allí? ¿Se contradice la palabra? Mire que a la luz de todo lo que se queja Job, yo digo, de los grandes regalos que nos da la Biblia, es que nos damos cuenta de que delante de Dios los sentimientos no son un pecado. Pero en cambio a nosotros culturalmente nos criaron diciendo: odiar es malo, despreciar es malo, sentir rabia es malo, sentir ira es malo, sentir ansiedad es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Es pecado sentir ira, es pecado la soberbia, es pecado esto, es pecado aquello.
La gula.
Y resulta, no, eso ya es otro tema, Julián. Pero lo que este texto a mí me dice, y lo respaldarían muchos salmos del rey David, es que si usted está sintiendo todo esto, qué bueno que lo pueda expresar.
Claro.
Qué bueno que lo pueda sacar. Pensémoslo así, ¿creemos que Dios lo sabe todo?
Sí. Dios.
Claro. Entonces, por usted no decir algo, ¿Dios no lo ha escuchado?
Sí lo escucha.
Así usted no lo diga,
Dios
ya
lo sabe.
Dios sabe, si usted está con ganas de decir: maldito el día en que yo nací, uy, no, no puedo decir eso porque pronto Dios se enoja. ¿Usted ya lo sintió? Dios ya lo escuchó.
Ya lo escuchó.
Pero, oh sorpresa, ¿qué nos dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé. Sean conocidas tus oraciones, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica. O sea, Dios está diciendo: mire, yo ya lo sé. Alguien decía: ¿por qué tengo que orar si Dios ya sabe lo que le va a decir? Porque es que a Dios, Dios efectivamente, Él ya lo sabe. Pero aparte de eso, Él también sabe una cosa: que usted lo diga, a usted le conviene.
Sí, eso es como cuando tiene un esposo y él sabe que uno lo quiere por las cosas que hace, pero él necesita escuchar que le diga: lo amo.
Y hay
amo,
una cosa especial, quiere, sí, pero a lo que yo voy trasciende esa idea. Lo que yo estoy diciendo es: al que dice te amo, le conviene decir te amo. Y al que tiene odio, le conviene no ir a decirle al otro que lo odie. Le conviene ir delante de Dios y soltar ese sentimiento. Porque Dios no va a juzgar esa declaración de sentimiento. ¿Sí? ¿Entendemos la idea?
Sí.
Pero nosotros decimos: no, no, yo puedo andar diciendo eso. Resulta que lo que él está diciendo es: mire, a usted le conviene hablar. ¿Sí, doña Ana?
Devolviéndonos al principio... Esto fue pacto entre Dios y Satanás. Lo que iba a pasar.
Exacto, yo estaba que eso es lo que te iba a decir, lo mismo.
Sí, aquí no es que, sino que la, se pusieron pues Dios a demostrarle a Satanás que el Señor.
Que Job tenía mucha fe en él y creía en él.
Que tenía mucha fe en él. Y Satanás a decir que no.
Ya.
Y lo primerito que le mandó Satanás fue una sarna, desde la cabeza hasta la punta de los pies.
Cuando avancemos, vamos a ver cuál era el propósito de ese asunto entre Dios y Satanás, porque es lo que les dije de la semana pasada, no quiero revelar el final de la historia. O sea, todos sabemos el final, pero no el objetivo. Porque de hecho, ustedes leen Job, no lo aclara. Pero vamos a estudiar, vamos a estudiar. Pero miren, lo que yo estoy diciendo acá es. Si no fuera importante y si estas expresiones fueran un pecado en un hombre como Job, la Biblia nos las censuraría. Y no podríamos decir que la palabra de Dios es santa o viva y eficaz con este tipo de lenguaje aquí.
Sí.
Pero lo es.
Sí, porque es un lenguaje fuerte.
Es un lenguaje sumamente fuerte. Pero
sí, aparentemente digamos que negativo, ¿no?
Sí.
Muy negativo.
Claro, la costumbre cristiana, ¿cuál es? No declare esas cosas. Porque la palabra de Dios dice que digan las que declare lo que no es como si fuera. Y eso no lo dice de nosotros, lo dice el de Dios. Que Dios dice lo que no es como si fuera. O sea, él habla en presente lo que él ya sabe que va a pasar.
O sea, que por lo menos desahogarse uno y decirle a una persona, tú me caes mal, es normal.
No, justamente eso aclaré. No se trata de ir a decirle al otro, porque no se trata de lastimarlo. Pero se trata de que la Biblia sí dice que todo lo que hay en nuestro corazón lo expresemos a Dios.
Seamos, pero también que seamos específicos.
Que seamos genuinos.
Sí, originales.
Mira. Mira lo que dice Job. ¿Tú crees que Job, uno lee esto y a ustedes les parece que Job se contuvo en algo?
No, para nada.
No le quedó nada por decir.
Pero ahora,
esto es como una salida, ¿ves?
Exacto. Exacto. Usted no le ha pasado. Mire, pensemos en esto. ¿Cuántas veces en la vida usted ha tenido claro qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que lo está molestando? Y alguien le dice, contame. Y vos decís, no importa, yo sé lo que tengo, pero ni el otro dice, no, pero contame. Y usted empieza a contar, y de alguna manera, a pesar de que usted todo el tiempo ha sabido lo que le está doliendo, en el momento en que empieza a hablar, empieza a llorar.
Sí.
A pesar de que usted está diciendo lo que usted ya sabía, usted empieza a llorar mientras lo dice, y oh sorpresa, al final de decir todo eso, ¿cómo se está sintiendo?
Se desahogó, descansó, se quitó los bultos.
El asunto es, mientras lloró y dijo todo,
sí.
¿El problema se resolvió?
No.
¿Pero usted se sintió mejor?
Sí.
A eso es a lo que me refiero. Mire, yo ayer pensaba, por allá en primera o segunda de Pedro, no me acuerdo, creo que es segunda de Pedro. Pedro escribe, dejen toda su ansiedad sobre él porque él cuida de ustedes. ¿Cómo yo interpreté o cómo yo entendí ese texto siempre? El cristiano no debe sentir ansiedad. Porque si siente ansiedad, es que no le ha entregado todas las cargas a Dios. Pero lo que el texto en realidad está diciendo es, hey, cristiano, a pesar de que eres cristiano, vas a tener momentos de ansiedad. Cuando los tengas, entrégaselos al Señor. O sea, ore y cuente a él todo eso que usted está sintiendo. Y vuelvo a hacer la claridad. Pastor, ¿y para qué si Dios ya sabe lo que me pasa? Sí, es que usted no lo va a orar para que Dios se informe. Dios ya lo sabe. Pero sabe Dios que si lo hablas, te vas a sentir mejor.
Tu corazón.
O sea, como decirle, deje el orgullo y decláreme lo que siente.
Algo así. Algo así. ¿Cómo lo puedo expresar mejor? ¿Alguna vez? A ver, es como esto. Es que no, la verdad no lo tengo más claro que
no,
eso.
No,
es cuando yo puedo decir.
Tiene mucho que nosotros ya lo entendimos.
Sí, es que quiero aclararlo lo más que pueda. Es yo decir, mire, es que el que usted me cuente a mí las cosas no es por mi bien, es por el suyo. El que usted se desahogue y me cuente no me afecta a mí, no me beneficia a mí, lo beneficia a usted. Y cuando uno piensa en la oración de esa manera, ¿cuánto cambia la intimidad con Dios? Porque es que en serio, mucho cristiano, y yo me incluyo, bueno, los que yo también llegué a decir, ¿y yo para qué oro si Dios ya sabe? Y resulta que Dios está diciendo, es que yo necesito que usted lo diga, no por mi bien, sino por el suyo. A usted es al que le conviene desahogarse. A usted es al que le conviene contarme esas cosas. En la tradición católica, la confesión, el ir a la cabinita esta y confesarse, yo digo, aunque la Biblia nos dice que no nos confesemos ante un cura, además porque la Biblia dice que a nadie llamemos padre, porque solo tenemos un padre, que es Dios, y dice está en los cielos, no dice está acá y tiene representante, sino que dice Dios que está en los cielos es el único padre. Pero yo pienso que ¿por qué la gente le gustaba confesarse? Porque podía ir y se desahogaba. Y toda persona que se desahoga se levanta y dice, ay, me siento mejor, aunque el problema no se haya arreglado. ¿Qué dice la Biblia sobre el confesar? La Biblia dice, confiésense sus pecados los unos a los otros. Y no es confiésense, hermano, venga, va a ser sincero con usted, esta semana vio de las prostitutas. Hermano, le confieso que esta semana, no, lo que está diciendo es, desahóguense. No cargue el muerto usted solo, cuéntele a otro que eso lo va a ayudar a liberarse del problema. Pero ¿qué es lo que haríamos tradicionalmente con alguien como Job? Lo mandamos a callar, no lo visitamos porque de pronto está maldito, de pronto se nos pega la maldición. Seguramente le censuramos toda su declaración. Y yo pienso que precisamente por ese tipo de palabras es que no se predica. Porque es que cuando uno las ve, uno dice, venga, o sea, un cristiano puede hablar así. Ahora, por supuesto que el libro no dice, hable así siempre. Lo que el libro en realidad está diciendo, mire, en un momento de tragedia, hay que recordar que el ser humano, sea hijo o no sea hijo de Dios, siente y necesita poder hablar y necesita poder expresarse libremente. Yo a veces tengo estrés por cosas, me pongo ansioso por cosas, me cargo por cosas y mis hijos no tienen la culpa. Pero Dios sabe que hay ocasiones en que he querido hablar, por ejemplo, con mi esposa para contarle a ella cómo es mi esposa y desahogarme de cosas. Y no puedo, ¿por qué? Porque ahí están mis hijos. Y no quiero que ellos escuchen eso. Pero qué cosa tan terrible es que uno busque a un hermano en la fe y ese hermano, cuando uno se empiece a desahogar, no piense en usted que está hablando, sino que piense en él, y al sentirse incómodo con todo lo que usted está diciendo, le diga, hermano, pero no declare esas cosas, declare bienestar, mire, declare gloria sea al Señor, venga, oremos, oremos, oremos. Y no lo deja usted desahogarse. Y yo me atrevo a decir que ese es un problema incluso de los pastores. Que usted los va a buscar para desahogarse, y lo incluyo en el sentido que yo soy pastor. Y claro, las demostraciones de uno siempre tiene miedo o que se le contagie la tristeza, o que el problema sea tan grave que uno no pueda remediarlo, o que la situación se salga de control y se le descompense a uno la ovejita. Y ahí es donde yo vuelvo. Pero ¿y los amigos de Job acaso pensaban en eso? No, los amigos de Job simplemente fueron y dijeron, aquí estamos. Y lo voy a escuchar y me le voy a aguantar a usted toda esa cosa. Y tiene que haber sido tan terrible, que sintieron que no había nada más que decir. Yo, ¿sí?
¿Por qué el silencio?
Porque es que no había nada que pudieran decir.
No, ya lo habían escuchado todo.
No, no, no.
Yo pienso que todo lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo,
la familia.
Mira, versículo 13. Mira, no, de hecho, el versículo 13 lo dice, mira. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Es decir, no había en sus palabras ningún analgésico, ningún antidepresivo. Y lo único que podían ofrecerle en ese momento era ayudarlo a que no se sintiera solo. Estar ahí. Por eso yo decía al principio, qué hermoso cuando uno, y vuelvo al tema del pastor, qué bueno cuando uno como pastor, como amigo, como líder, como vecino, se puede dar cuenta que uno no siempre tiene que querer o tratar o ser capaz de resolver el problema del otro. Qué chévere que uno pueda tener la madurez de acercarse a alguien en dolor y decirle, mire, quizá yo no le pueda dar ningún consejo. Quizá no haya nada que pueda decirle que valga la pena o que sirva. Pero si en algo le sirve que yo esté aquí, o si en algún momento quiere que alguien lo escuche, cuente conmigo. Cuente conmigo.
Como cuando alguien se muere, yo nunca me siento capaz de decirle, lo acompaño en su pena, yo siento su dolor.
Sí,
porque no es verdad.
Te entiendo.
Sí, no es verdad. Uno no puede sentir el dolor que la persona está sintiendo.
Claro.
Eso es un pinche social.
A un amigo mío relativamente cercano, se le murió un hijito de menos de un añito de nacido. Por una enfermedad se le murió hace un mes. Él ya tiene un hijito más grande. Cuando falleció, lo único que y me gustó porque por el Facebook uno lee las manifestaciones también de afecto. Y vi mucha gente, y la mayoría de gente le expresaba cosas como, no me imagino el dolor tan grande que has de tener. Ánimo. Otros colocaban, panita, para lo que necesite, cuente conmigo. Pero nadie se atrevía a decir, uy, yo te entiendo. Y si alguien lo hubiera colocado, yo asumiría que es que también alguna vez le murió un hijo.
Sí, vivió eso.
Pero qué hermoso cuando uno puede escuchar a alguien ser humilde, como tú decías, ser humilde y ser capaz de decir, por ejemplo, yo no puedo decir que yo entiendo lo que usted le está pasando, pero sí veo que usted está sufriendo mucho. Y me duele que usted esté sufriendo. Eso sí sería genuino. Decir, me duele verte así y estoy aquí para ti, pero te voy a acompañar en esto. Te voy a estar haciendo compañía. En lo que necesites, aquí estoy. Mire, termino con esto, porque creo que el tema de hoy es que está bien entendido desde el parámetro de lo que es acompañar a una persona en su dolor, de lo que es ser un amigo de verdad, de lo que es ser un verdadero vecino, de lo que es estar en compañía y dar apoyo, y de lo importante que es que dejemos a los otros hablar lo que tengan que hablar, pero también que cuando llegue nuestro momento seamos capaces de decir lo que sentimos decir, especialmente con Dios, porque Dios no nos va a juzgar ni nos va a mandar al infierno por esto. Es que mire que el asunto acá, cuál era el objetivo que tenía Satanás? Que es decir, causar que Job maldijera a Dios. Y es sorprendente. Job está maldiciendo lo que se le atraviese, pero no se mete con Dios.
Sí, eso es cierto. En el momento.
O sea, es decir, su temor de Dios, su respeto a Dios, su adoración a Dios, no está cambiando. Pero eso no le quita el que él diga, yo no entiendo, con todo este dolor, Dios, ¿para qué me dejó vivir? Ojalá no me hubiera dejado vivir. Pero recordemos, lo vio hasta la clase pasada, él nunca atribuyó despropósito alguno. O sea, él está haciendo, voy a tratar de disminuirlo, va a sonar que lo disminuyo, pero no lo estoy disminuyendo. Él está haciendo una pataleta. Pero la pataleta lo está desahogando. Es que mire, desde que se le murieron los hijos y perdió todas las otras cosas, nunca había dicho una palabra. le dijo a la esposa fatua, usted se está hablando bobadas.
Y fatua era de causa de muerte.
Y ahora,
la palabra.
Y ahora le está diciendo, y ahora finalmente está diciendo, uy, ojalá mi mamá no hubiera abierto las piernas para que yo naciera. Ojalá ese día hubiera habido un terremoto y me hubiera matado. Ojalá me hubieran abortado. ¿Por qué me tuvo que, por qué me reciben y me colocaron a lactar? O sea, ojalá me hubieran dejado. Cuando él dice, ¿por qué me colocaron a mamar leche? Es como decir, me hubieran dejado morir de hambre. A cualquier cosa hubiera sido mejor. Ahora,
¿por qué cuando fui meto no me abortaron?
Y quiero que, y aquí es donde quiero terminar. Y eso es algo que yo he contado en otras ocasiones. Miren. Hace un par de años, una hermana en la fe, una hermana en la fe cristiana, se enfermó gravemente en otra ciudad y completó casi un año hospitalizada. Cirugías, tratamientos y de todo. Y parecía que iba a mejorar y volvía y caía en cuidados intensivos y no sabían qué era y no le daban con el chiste y bueno. Cuando nosotros, los hermanos cristianos de esa ciudad, nos contaban, siempre nos decían, no, pero fulano de tal se soñó y la vio levantada, predicando la palabra y la vio firme en el Señor y estamos creyendo que es un sueño profético, que Dios la va a sacar adelante. Otra persona al tiempo, eso no pasaba, y otra persona al tiempo decía, una hermana estuvo orando y sintió, soñó, bueno, lo que fuera, que es que había una bruja haciéndole no sé qué y no sé qué, y entonces estamos haciendo un ayuno de tantos días para romper cadenas, para romper con esto, para romper con aquello. Imagínense todo eso, cuántas veces cosas como esas pasaron en un lapso de casi un año. Y toda persona que la visitaba, tradicionalmente cristiana, la visitaban y le decían cosas como, ánimo, que usted va a salir de esta, el Señor la va a levantar. En otras palabras, íbamos como cristianos a hacer algo que el cristiano inmaduro en ese aspecto siempre hace, negar la realidad. Negar que estamos en una tierra y somos seres mortales, que de algo nos tenemos que morir, que no somos, por ser cristianos, inmunes a las enfermedades, no somos inmunes a las tragedias, precisamente porque desconocemos Job. Porque si yo pudiera decir, a mí no me puede pasar nada porque yo soy pastor y predico la palabra del Señor, a Job no le tenía por qué haber pasado nada de lo que le pasó. A usted lo va a sacar adelante el Señor. A Job lo tuvo allí demasiado tiempo. Y luego vamos a ver que no tuvo nada que ver con la sacada de él. Y toda persona que iba a decirle, quiero que se entienda bien esto, no iban a darle ánimo a ella. Iban a darse ánimo a sí mismos.
Sí, porque la situación de ella la veía muy mal.
Era ir a darse ánimo a sí mismos. Es que si Dios...
O sea, perdón,
la saca adelante a usted de esa cama, yo ya no tengo que tener temor de que a mí me pueda pasar lo mismo, porque si la saca usted, significa que a mí también me puede sacar, si a mí me llega a pasar algo así. Es que cuando uno ve a otro en dolor, lo que uno dice tiene más que ver, en la inmadurez tiene más que ver con lo que yo quiero que pase que con lo que esa persona está realmente necesitando. Por eso los amigos de Job son tan maravillosos al guardar silencio, por lo menos en esta fracción de la historia. Pero cuando uno va, dice, todo va a salir bien, es porque uno no quiere tener que asumir que las cosas pueden que no salgan como uno quiere que salgan. Todos quisiéramos que la persona que está a punto de que le remate el banco la casa, todos quisiéramos pensar que a esa persona no le van a rematar la casa. Pero la pregunta es, ¿rematan las casas de mucha gente?
Sí, claro.
¿Acaso no hay gente que se le han muerto los hijos en el hospital que la enfermedad les ha ganado? ¿Acaso no hay cristianos que han muerto de enfermedades terribles en accidentes de tránsito, asesinados, secuestrados, extorsionados? ¿O a los cristianos no les pasa nada? Si a los cristianos no les pasara nada y fuéramos exentos de las tragedias, Entonces, Eclesiastés como libro no existiría, Job como libro no existiría, y Proverbios sería el libro que existiera, y Jesús no habría sido muerto como un criminal cuando él no cometió ningún crimen ni ningún pecado. Pero como cristianos, ¿qué hacemos? Negamos todo eso. Esta mujer, cuando yo la fui a visitar, estaba en cuidados intensivos. Y llegué y cuando la vi, efectivamente estaba muy desmejorada. Y no quiero decir con esto de que yo fui el único que le dije lo que les voy a contar. Ojalá y otras personas hayan tenido esa misma voluntad, ese mismo sentimiento. Yo fui, me acerqué cuando estaba sola, cuando ya no había más personas en la visita, era cuidados intensivos, entonces no permitían sino entrar una personita. Yo entré entubada, con el respirador acá, con ese tubo por la boca, con los sensores estos del corazón, una cosa de la otra, con el aparatico aquí en el dedo, con suero, con... más, sí, exacto. En una carencia de motricidad, y tras un año de procesos como ese, era evidente que sus tejidos musculares estaban deteriorados por falta de ejercicio, por la falta de vitalidad. Y cuando yo me acerco y la saludo, le digo algo como esto, le digo: hermana, no me imagino el dolor que usted ha estado sintiendo todo este tiempo. Espero, ojalá no me llegue a tocar a mí vivirlo, pero estoy orando por usted para que Dios la fortalezca en medio de esto. Pero asumo que ha de sentirse muy cansada. Y me empezó a parpadear y a mover un poquito la cabeza y me decía, sí. Yo le decía, asumo que también en muchas ocasiones ha anhelado más irse con el Señor que seguir acá. Y me hacía nuevamente, sí. Y empezó a llorar. Y yo le decía, yo quiero decirle una cosa. Pensar eso y sentir eso, de acuerdo con la Biblia, no es pecado. Usted está en su derecho de sentir ese dolor y de vivirlo y de tenerlo con Dios como usted desee. Voy a continuar orando por usted para que se haga la voluntad de Dios y usted sea fuerte en medio de eso. Unos días después falleció. Pero a mí me encantó ver cómo su rostro era de tranquilidad. De hecho, me arriesgué un poco, me acuerdo ahora, y le dije... Me imagino que debe ser difícil. ¿Cuánta gente ha venido a decirle en realidad que usted va a salir de esta? Allí no lloró, pero se asintió con la cabeza y me dijo como que...
Lo he escuchado.
Sí, como, claro. Pero es que ellos no saben, ni yo sé siquiera, todo lo que usted ha de estar sufriendo. Algunos en esa situación me considerarían la esposa de Job. Diciéndole,
pero de verdad, un manela cuando una criatura no sufriendo, lo mejor que puede hacer Dios es acordarse de ella y llevársela.
Miren, y dice que termino con esto, pero gracias a Dios, acabo de recordar algo. Hay una enfermedad, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, la sufren en todo el mundo más de 6 mil millones de personas que somos. Solo la sufren 100 personas en todo el mundo. O sea, eso es
o sea,
muy...
1%.
Yo creo que debe ser menos. Nunca, no hago el cálculo, pero eso es una cosa... De hecho, es cosa súper... O sea, 100 personas en todo el mundo. Y es una enfermedad, no sé describirla mejor que esto. La persona que tiene esa enfermedad no logra sentir dolor. Van creciendo sin tener la posibilidad de registrar sensaciones de dolor. Algunas personas podrían decir de antemano, buenísimo, excelente. Pero entrevistaban a la mamá de una niña con esta enfermedad y le preguntaban algo acerca de su relación con Dios y esta mujer contestaba, no hay día en que yo al acostarme no le pida a Dios, Dios, por favor, permite que mi hija sienta dolor. Porque es que al no sentir dolor, no significa que no se lastime, simplemente que no lo siente. Y cuando nosotros crecemos, lo que a nosotros seres, los seres humanos nos permite desarrollar el cuidado propio, el autocuidado, es el saber que cuando brincamos de algo muy alto, al caer, nos lastimamos las piernas, nos duelen las rodillas. Es que cuando vamos corriendo y nos caemos y nos raspamos, eso es doloroso. Pero usted se puede imaginar un niño de 4 años que no sienta dolor, ¿cómo usted lo ataja y cómo le evita la muerte? ¿Cómo le evita
accidentes?
Si no hay dolor que le permita aprender, el dolor en esta forma de la creación que tenemos, el dolor es necesario. Y expresarlo es necesario. Y expresarlo es necesario. Es necesario para crecer, es necesario para madurar, es necesario para subsistir. Job es una enseñanza de eso.
Me acordaba, hice acordarme de eso cuando estaría Mauricio como 2 años, tenía una velita prendida en el comedor, una noche que voy a la alegría. Mami, yo quiero meter el dedo a la candela. Papi, no porque se queme. Mami, quiero meter el dedo. No porque se quema. Y está,
yo vi una comedia, yo vi una comedia donde una mamá le decía al niño, no vaya a meter ese tenedor en el enchufe, no lo vaya a meter, no lo vaya a meter. Y el niño es así como que, al momento no lo meto. Y el papá mira a la señora, le dice, quede calladita, mija. Y le dice, hágale, métale. Y Ángel se pega el corrientazo, mira al papá, el niño asustado después del corrientazo, y el papá le dice, ¿lo vas a volver a hacer?
Sí,
ah, es una broma, obviamente. Pero démonos cuenta de ese lugar y reflexionemos sobre eso. La importancia de la compañía, aun cuando no hay nada que decir, y la importancia de tener una relación absolutamente transparente con un Dios que no censura nuestras expresiones de dolor a esos niveles, a esos extremos. Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué no decírselo? ¿Por qué no ser honestos con Él? Precisamente Él sabe que cuando somos honestos con Él, Él nos bendice. Ya es bendición poder ser sinceros.
O que muchas veces uno, ¿verdad?, ve a un enfermo que todo el mundo es la esperanza, como dice Francisco, usted va a salir de decirle, yo pienso que lo mejor es que le pida perdón a Dios por todos sus errores, esté en paz con Dios. Yo creo que nadie nos atreve a decir eso. Y era lo más eficaz que
digamos. Bueno, ¿usted qué quiere?
Contemple la posibilidad de que, como te puede sanar, te puede decir. Entonces,
mi mamá y don Gerardo, mi mamá y don Gerardo me pueden desmentir, pero en Europa y en los Estados Unidos, por ejemplo, es de lo más normal que una persona, un padre de familia, como yo, digamos, de 36 años, haga un testamento o haga los preparativos de su funeral y su entierro. O sea, es de lo más normal. Los latinos, ¿qué hacemos? No hable de eso, eso es llamar a la muerte. ¿Cómo le ocurre? Una persona ahí con un cáncer en etapa terminal, tratando de decir, vea, la casa se la dejo a fulano y la finca a su... No diga eso, que usted se va a recuperar. No a vos. La persona ahí con ganas de, hombre, estoy cansadísimo, me quiero ir a la paz del Señor, me quiero ir a gozar la presencia del Señor, y no me he ido porque ustedes no hacen sino inyectarme una medicina y la otra, y que no hay qué, yo queriendo irme, y ustedes no dejan, ole. Y llamo al abogado y ustedes lo sacan. No, señor, mi papá se va a recuperar. Sí, pues que un papá no quiere. Él no quiere recuperar. Imagínense, hombre, deje de avanzar. ¿Quién quiere orar? ¿Quién le gustaría orar sobre esto, por favor?
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra de Job, Señor, por este libro y esta palabra que es en el capítulo 2 y 3, interesante, en todo lo que él dice o siente debido a su problema. Nosotros, en realidad, muchas veces lo debemos de hacer. Unos diciéndole a otra persona, otros tal vez en un campo abierto, gritarlo lo que uno siente, lo que quiere es que salga de él, así no haya solución. Padre amado, te damos gracias por todo, Señor, y por todas las personas que han venido, bendícelas, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.
Amén.
Con todo gusto.
Gracias.